Esto es Sujétame el Micro, de Emilcar FM, en su capítulo 234 del 18 de febrero de 2025. Yo soy Emilcar y este es un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Si quieres ir un paso más allá, Sujétame el Micro tiene versión premium, con un capítulo adicional cada semana, con el contenido más extremo y una comunidad especializada en Discord. Si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el Micro Premium entrando a sujetameelmicro.com. Para los creadores de contenido en general y para los podcasters en particular, el feedback es muy importante. El que tú tengas ese contacto con tu audiencia y que te digan, te contesten a las cosas, a las movidas que planteas en cada capítulo. Oye, ¿tú qué opinas de esto? Aunque, bueno, eso de acabar todos los contenidos con ¿y tú qué opinas? Te leo, te escucho, me parece regular. Pero sí hay ocasiones en las que, bueno, pues tú expones una opinión o un punto de vista, pues que está sujeto a debate, porque el podcasting también vale para eso, para agitar las mentes y debatir. Y la realidad es que de hace un tiempo esta parte, el feedback directo sobre cada capítulo está muy muerto. Está muy muerto porque no lo hemos cargado nosotros, nos hemos dejado llevar por las modas y hemos ido matando diversas vías que teníamos para contactar con la gente. Estoy hablando de esto largo y tendido en el capítulo 230 titulado Contacto Directo. Entonces, claro, cuando ahora aparece una posibilidad de recibir ese feedback por capítulos y ese tipo de historias, nos volvemos locos. Spotify, por ejemplo, ha incorporado hace ya unos meses los comentarios a cada capítulo, que es algo que en este lado solo conocíamos que tuviera iVoox, ¿no? Y el que aparezca esto en Spotify, pues ha hecho que muchos podcasters empiecen a recomendar precisamente Spotify como aplicación de escucha, aunque su podcast no esté hospedado ahí, porque esta es una de las cosas mágicas, de los grandes trucos de Spotify, y es que tú tienes acceso a esos comentarios, puedes aprobarlos, etcétera, y no es necesario que tu podcast esté hospedado allí. Claro, cuando tú ves esto y mandas a la gente a que escúchame, espero tus comentarios en Spotify, tal, al final la gente se va para allá, no sé cuántos, y tarde o temprano tú también vas a acabar migrando el podcast a Spotify, evidentemente. Es decir, es una estrategia de Spotify basada en un buen servicio que dan, y eso hay que reconocerlo. Y parece que estamos sometidos a esto, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, muchas veces nos quejamos de que Apple Podcast no tiene esto y que lo podía haber implementado. Apple Podcast solo tiene las reseñas a lo que sería el podcast en general, a todo el programa. Y encima, fatal. Fatal porque te dicen cualquier disparate, cualquier impertinencia y tú no puedes responder, no puedes hacer nada. Esto ya lo solucionaron con los comentarios a las aplicaciones, pero en los podcasts seguimos exactamente igual, ¿no? Al final son soluciones particulares de aplicaciones y a lo mejor esa no es la idea, ¿no? El que un medio descentralizado como es el podcasting, que se puede escuchar en cualquier aplicación, pues acabemos acotando las posibilidades de la gente por el feedback y acabemos mandando todo el mundo al mismo sitio porque es que es una aplicación que permite comentarios. El podcasting 2.0 está aquí para darnos una solución. Tiene una etiqueta que es podcast 2.0 social interact, pero como suele ocurrir, pues la implementación de la etiqueta pues a lo mejor no es todo lo fácil y todo lo cómoda y todo lo solvente que pueda ser. Y el soporte de las aplicaciones de podcast a esa etiqueta es inexistente. Sin embargo, ayer leí en PodNews una noticia esperanzadora. Y es que el hosting Transistor ha añadido una nueva función que permite que cada vez que publiques un episodio de tu podcast se genere automáticamente un mensaje en Blue Sky. Hasta ahora, nada del otro jueves, ¿no? Existen ya muchas plataformas, muchos hosting que te pueden generar un tweet o lo que tú quieras, etcétera, y Transistor ha añadido Blue Sky. Pero es que simultáneamente han incorporado la etiqueta que decía yo de Podcasting 2.0, esa etiqueta Podcast 2.0 Social Interact. Y entonces en el feed RSS ellos automáticamente pueblan esa etiqueta con la URL del post de Blue Sky. Claro, esto ya es una implementación más interesante, porque si aparece tu hosting de pronto e implementa esa etiqueta, te toca a ti poner ahí la URL del post de lo que sea, porque la etiqueta Social Interact admite una URL de un mensaje de una red social, la que sea. Evidentemente no tiene por qué ser Blue Sky. Entonces, claro, tú publicas tu podcast, generas ese tweet o ese tut o ese lo que sea, pero luego tienes que volver ahí, tienes que meter la mano. Sin embargo, esta gente lo ha simplificado todo al extremo de que ellos mismos generan el post en Blue Sky y ellos mismos lo meten directamente en el campo ad hoc del feed RSS. Entonces, pues gracias a Blue Sky, pues puedes acceder fácilmente a los comentarios sin necesidad de configuraciones muy complicadas, ¿no? De hecho, cualquier aplicación de podcast podría implementar cosas, ¿vale?, de Blue Sky que están ahí para que las copies y veas cómo se hacen, y en su propia aplicación mostrarte todos los comentarios. Y los oyentes de ese capítulo podrían responder desde Blue Sky, evidentemente, porque puedes hacer tap ahí y se te abre en tu aplicación de Blue Sky de tu teléfono o en la web o donde sea. Pero es que además la app de podcast se puede venir más arriba y no solo mostrarte todo, digamos, ese thread, ese hilo que se crea a partir de ese mensaje inicial, sino directamente permitirte desde la propia aplicación comentar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues que cada vez que se publica, este es el ejemplo que he hecho, así lo han hecho en Transistor, cuando se publica el capítulo del podcast y se genera ese primer post, pues claro, ese primer post es el post madre, ¿no? Es realmente la idea que había detrás de la etiqueta esta, ¿no? Que tú pudieras acceder siempre a ese mensaje primigenio y comentar siempre sobre él. Y de esta forma, pues eso, generar un hilo único de comentarios sobre tu podcast, todos partiendo del mismo tweet. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues tú pones un tweet, pones un tut, pones un post y la gente responde a eso o no responde. Te entran directamente a saco con @Emilka, oye, muy bueno el capítulo de hoy, me encanta, eres el mejor podcast del mundo. Esto me ocurre con frecuencia. De esta forma lo que consigues es mantener los comentarios unificados y ya no son solo para ti, sino que ya cualquiera puede seguir todo lo que se ha comentado de ese capítulo. Aparte, Blue Sky, pues claro, permite moderar los mensajes las respuestas que te dan a tus mensajes, cuentas de usuario, evidentemente, baneos, reportar mensajes, es decir, todo lo que tú necesitas para que en un hilo de comentarios sobre un capítulo la cosa no se te revuelva. Los de Podnews, que les gustan más estas cosas con tonto un lápiz, ¿qué es lo que han hecho? Dedicarse un ratico a escribir y han implementado esto en su propia web y han tardado muy poco, ¿no? Y claro, están muy excitados porque si esto, como diría mi suegra, si esto no se queda así, si esto se hincha, pues hablamos por fin de un sistema de comentarios a capítulos que funciona a través de cualquier aplicación. Y ya no dependemos de la aplicación. Ya no dependemos de que son los comentarios en Spotify, son los comentarios en iVoox, sino que yo he generado un mensaje en Blue Sky y desde cualquier aplicación de podcast compatible se puede seguir ese hilo y contestar ahí, o incluso si la aplicación no se ha venido tan arriba, pero sí está mostrando el enlace social y yo le hago tap y me voy a la red social en cuestión para contestar. Evidentemente, de algún sitio hay que depender. ¿Aquí de qué dependeríamos? Pues en este ejemplo dependemos de Blue Sky, pero también podría ser de Mastodon. Quiero decir, insisto, si tú en tu servidor te implementas esta etiqueta u otros hosting lo hacen y no generan ellos automáticamente el mensaje en la citada red social, sino que tú lo pegas a mano, tú ahí puedes pegar a mano una URL de una red social la que tú quieras. Pero es la que tú dices, ¿no? Es decir, mira, mis comentarios están aquí. Este es el hilo oficial de comentarios de este capítulo y está en Blue Sky o está en Mastodon o está donde yo quiera que esté. La teoría de esto estaba clara. Es decir, esto desde que se definió esta etiqueta se sabía que esto funcionaba así. Pero claro, es la primera vez que se hace una implementación tan exitosa. La primera vez que un hosting dice, no, vamos a coger esto y vamos a hacerlo bien. Yo voy a generar el post directamente y lo voy a meter directamente dentro del feed. Pero claro, esta prueba de concepto tan exitosa y tan interesante choca, como siempre que hablamos de podcasting 2.0, con la realidad. Y es que actualmente solo hay 4 aplicaciones que soporten esta etiqueta. Y son TrueFans, Podverse, PeerTube y PodFriend. Muy conocidas en su casa a la hora de dormir y a la hora de cenar. Ya te digo yo que Spotify, bueno, no es ya que no vaya a implementar nunca esta etiqueta, es que no va a implementar nunca ninguna etiqueta del podcasting 2.0. Ojalá tuviera yo tan segura la salvación eterna como eso. Apple Podcast, vete tú a saber. Podría sorprendernos, aunque yo no veo a Apple Podcast implementando que cuando tú entras a un podcast en su aplicación haya un enlace para que te vayas a Blue Sky, a Mastodon o a donde sea a comentar. No lo veo. No lo tengo nada claro. Así que al final, si queremos que esto progrese, tenemos que ponernos en manos de las aplicaciones que están en la segunda línea de combate, de popularidad. Sabemos que esto no va a llegar al gran público, pero por lo menos a los oyentes hardcore y a nosotros sí debería de llegar. Es decir, que estamos en manos de Pocket Casts, estamos en manos de Podcast Addict, y estamos en manos de Overcast. Ya sabemos cómo es el camino de estas aplicaciones en lo que respecta a etiquetas 2.0. Y no se lo puedo reprochar. O sea, yo cojo aquí, implemento la etiqueta, a ver cómo lo hago, me lo leo todo, cambios en el diseño, porque ahora tengo una cosa más que mostrar. ¿Qué hago? Me meto aquí también toda la API de Blue Sky para que la gente directamente desde aquí comente, como si yo fuera un cliente de Blue Sky. ¿Y por qué Blue Sky y no Mastodon? ¿Y por qué no las dos? ¿Y por qué no ninguna? Cambios en el diseño, hago todo esto y al final, ¿para qué? ¿No? ¿Qué repercusión o qué beneficios obtengo yo de esto? Ese es el problema, que a lo mejor es mucho trabajo para que luego pues, eso no redunde en ningún beneficio especial para estas aplicaciones e incluso para los oyentes, porque el hecho de que cualquiera de estas tres aplicaciones soporte la etiqueta Social Interact es solo la mitad del juego. Tiene que haber algún hosting que la soporte también. Porque si no, mira, esto no lo he buscado. A ver, ¿dónde está mi tal? Vamos a buscar. Mira, esto se busca en podcastindex.org. Te vas a donde pone apps. Y aquí tienes unos filtros. Entonces yo le digo que quiero de Social Interact. Quiero ver quién soporta esto. App type. Le voy a decir hosting. Vale. Y entonces me dice que lo soporta, mira, pues un montón de gente. Yo pensaba que menos, pero un montón de gente. Aquí aparece Cast Garden Blueberry. Es decir, si tu podcast lo tienes en tu WordPress, esto lo tienes, porque PowerPress by Blueberry también lo soporta. Sovereign Fins, me encanta. Querría migrar ya a este hosting. Castopod, por supuesto. Y luego, pues, PeerTube, Pod2 y Vodio. Quiero decir, Four Cats. Básicamente, hasta que grandes hosting no soporten esto, pues grandes aplicaciones tampoco se van a meter el ajo. Al final, la pescadilla que se mueve la cola, pero no obstante, es bonito ver una teoría tan chula hacerse real de una forma tan sencilla y efectiva. Muy probablemente la semana que viene no habrá podcast. ¿Por qué? Pues porque el lunes, que es cuando yo grabo este capítulo que tú escuchas el martes, yo estaré de mudanza. ¿Dónde me voy? Me voy a Anca mi suegro y Anca mi suegra, que decimos aquí en Murcia. ¿Por qué debas con tus suegros? Porque tengo que hacer una reforma en casa. Es la última fase de la reforma, es cambiar el suelo del salón, de mi dormitorio y del pasillo y pintar. Y para eso pues hay que irse de casa al menos un par de semanas. Y entonces pues nos vamos. El lunes es el día adecuado para hacer esta mudanza. ¡Ay! ¿Por qué no lo haces el fin de semana? Pues te importa. Te voy a explicar mi vida ahora, pero es el lunes cuando lo hacemos, con lo cual pues ese lunes lo más normal es que yo no pueda grabar nada. No ya solo el Sujétame el Micro del martes, sino el propio Milcar Daily del martes. ¿Cómo? Aunque ese día no grabe, pero claro, yo tengo que seguir grabando, evidentemente, ¿no? El resto de podcast y el resto de días. Ese día me lo tomo vacaciones y listo. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer el transporte? Pues bueno, he decidido no llevarme la Rodecaster Pro. Y es una decisión meditada. A ver, si no me la llevo, no es porque sea difícil llevársela. Porque no lo es. Yo, cuando grabo Están locos estos romanos en casa de Paco, de uno de nosotros, se graba generalmente o en mi casa o en la suya, la Rodecaster Pro 2 es más pequeña que la Rodecaster Pro 1 y cabe en una mochila del Decathlon. Y ahí es donde yo me la llevo. Aparte de que me lleve dos cajas con micrófonos, cables y todo eso, vale. Pero me la llevo ahí. Es decir, que en sí no es una cosa pesada de transportar ni difícil de transportar. ¿Qué es lo que pasa? Son muchas cosas. Quiero decir, me voy dos semanas con toda mi familia, con mi mujer y mis tres hijos. Vamos a tener que hacer allí un pequeño desembarco de Normandía, de ropa, de libros. de libros del colegio, de los niños, todo su material escolar, zapatos, cuentos, juguetitos, aunque allí en casa de los abuelos hay un montón de juguetes. Y luego los mayores pues también nos llevamos nuestras cosas, ¿no? Entonces, para ir un poco lean, creo que lo último que necesita esta mudanza es que yo aparezca con la Roadcaster Pro 2. Además, ocupando un espacio en casa de mis suegros que puede estar comprometido. He decidido que lo que me voy a llevar será el Rode Wireless Micro, es decir, los micrófonos inalámbricos de Rode que se conectan directamente al teléfono móvil, estos últimos que sacaron, que ya los comenté aquí en el capítulo... no me acuerdo. Sí, 220, capítulo 220, ahí los comenté. Esos me los voy a llevar. Yo me compré los USB-C, mi teléfono es Lightning, no pasa nada, tengo el Books Palma, y que ya expliqué que era compatible, lo puedo grabar ahí el podcast. Me llevo esos micrófonos, digamos, para una grabación que me pille a salto de mata, y para una grabación que yo puedo hacer tranquilamente, me llevo el PodMic USB, que es un micrófono pesado, con un pie de micro pesado. Sí, no es la cosa más ligera del mundo, pero es mucho mejor que llevarme eso y aparte la Rodecaster. Insisto, por un intento de hacerlo más o menos llevadero. Porque además no tengo un espacio en casa de mis suegros definitivo para grabar podcast. Allí lo que tengo es una casa en la huerta de aquí de Murcia, en la planta de arriba están las habitaciones, sin ningún problema. Hay una habitación con una mesa de estudio, pero también en esa mesa pues puede estar mi hija estudiando perfectamente. Entonces, pues si en un momento dado yo tengo acceso a esa habitación, pues no habría ningún problema, porque podría poner ahí la Rodecaster y lo que hiciera falta. Pero como no tengo claro que yo vaya a poder grabar siempre ahí, pues me quiero llevar solo el PodMic USB. Porque a lo mejor puedo grabar en otra habitación, que tampoco está mal, pero allí no hay una mesa. Hay una cómoda, ¿vale? Entonces tengo que grabar de pie con el micrófono puesto de pie. O sea, quiero llevarme medios buenos, pero que sean lo más dúctiles posibles. Y el Rode Wireless Micro me lo llevo por si acaso todo se encabrona muchísimo y acabo grabando en el coche encerrado. Es decir, que son dos semanas donde no voy a estar en mi salsa con mis medios habituales, pero bueno, mejor eso que nada, evidentemente. La nueva situación supone un reto formidable además a mi flujo de trabajo. Y es que, aunque yo me voy a casa de mis suegros, que como digo, viven en la huerta de Murcia, no está lejos. Yo digo la huerta de Murcia y tú que estás en Madrid te tienes que imaginar no sé qué. Pero está literalmente en coche a 15 minutos de mi casa. Lo que pasa es que eso es para ti es muy cerca, pero para como nosotros tenemos montado nuestra vida es complicado. Porque claro, mis hijos van al colegio que hay al lado de mi casa. Y hacen las extraescolares o en el colegio o en otros sitios que hay al lado de mi casa. Entonces, si yo me tengo que ir a casa de mis suegros, comer y luego bajarles, me la paso en el coche. Y no ya yo. Yo, mi mujer o quien sea, porque claro, nuestras agendas son complicadas y no siempre estamos todos disponibles. Entonces, ¿qué es lo que hemos decidido? Comer en casa de mis padres, que viven aquí en mi barrio. Salen los niños del colegio, salimos de trabajar, comemos en casa de mis padres, reparto de extraescolares y otras hierbas y matujos, y cuando todo el mundo acaba todo lo que tiene que hacer, todos en el coche y a la huerta con los otros abuelos. ¿Eso qué significa? Significa que tengo que currármelo muchísimo. Tengo que aprovechar a tope todos esos tiempos muertos que voy a tener entre que dejo un niño, recojo ese niño o llevo a otro o qué es lo que hago. Y en esos huecos tengo que aprovechar a muerte para hacer guión de lo que sea que toque. De tal forma que cuando yo llegue ya por la noche a casa de mis suegros, pues en un momento dado me pueda escapar 10 minutos a la habitación que esté disponible y pueda grabar como sea. Y luego ya editar ya no es ningún problema, ¿no? Pero yo cuando yo llegue a casa de mis suegros cada día, a las 6:30, a las 7 o a la hora que sea, yo durante esa tarde que he estado llevando y trayendo niños, yo tengo que haberme buscado los huecos para escribir el guión o los guiones para que así cuando luego llegue allí, en 10-15 minutos poder grabar el daily, que es mi principal problema. Y digo mi principal problema porque el jueves a priori no se ve demasiado afectado. Los jueves que yo no voy a la oficina a trabajar, sino que me quedo en casa trabajando para mi podcasting, aquí va a ser un poco distinto. Lo que haré será que esa mañana, como todas las mañanas, bajaré de la huerta para llevar a mi hija Isabel al instituto y en vez de subirme a casa de mis suegros, me quedo en casa de mis padres. Y ahí, en esa mañana, yo tengo toda la mañana para lo que suelo hacer. Escribir guión de Milcar Daily Premium, de Weekly y de Sujétame el Micro Premium y grabar. La gran pega es que voy a tener que intentar condensarlo todo lo máximo posible por la mañana. ¿Por qué? Porque en un jueves normal yo todo esto lo hago en mi casa. Y yo estoy aquí en mi casa y tal, y todas las idas y venidas las hace mi mujer. Pero en estos jueves, que no son tan convencionales, tenemos todos que echar una mano. No es tan fácil. O sea, yo no me puedo bajar a casa de mis padres, quedarme allí grabando podcast todo el día y a las 8 subirme a casa de mi suegro. No, pues porque por distintas circunstancias no se puede hacer. Si yo estuviera en mi casa, pues sí, me quedo aquí de vigía y tal, pero de la otra forma no se puede hacer. Entonces, voy a tener menos tiempo disponible los jueves. A ver, lo normal es que por la tarde de los jueves yo también pueda hacer cosas, pero no puedo contar con ello porque además, insisto, no estoy en mi casa. Puedo estar o en casa de mis padres o en casa de mis suegros, con lo cual no es solo disponibilidad de tiempo para mí, de la familia no me necesita, sino tengo que tener también el espacio disponible. Así que pues, jueves por la mañana, dejo a la niña en el instituto, me voy a casa de mis padres y me pongo a escribir como un descosido para cuanto antes tener listos los guiones y poder empezar a grabarlos a trozos o como sea, para tener el trabajo hecho lo antes posible. Me queda una única duda respecto a mi podcasting y es que el sábado 1 de marzo, a ver, yo me mudo el 24 de febrero, ¿vale? Es decir, el próximo lunes, que es lo que ya os estoy avisando. El 1 de marzo, es decir, ese sábado, tenemos grabación de Estar Locos Estos Romanos. Y aquí no hay dudas. Esa tiene que ser con la Rodecaster Pro, con los cuatro micrófonos, los PodMic, toda esa historia. E insisto, por cuestión de raciocinio, yo no puedo salir de aquí el lunes 24 llevándome todo el equipaje. ¿Por qué no? Porque entonces tengo que dar 3.000 viajes y no puede ser. Porque ese día 24 de la mudanza, los niños también tienen cosas, tienen extraescolares y yo tengo que ir lean. O sea, yo no puedo aparecer de pronto, ¡ay, espérate, que cojo la caja de los micrófonos! No, tiene que ser una cosa suave. Entonces tengo que hablar con el de la tarima, que es el primero que entra, para preguntarle si yo el sábado voy a poder entrar a la casa y llevarme todo eso. Porque si me dice que no, pues lo que haré será pues sacarlo esta semana. Es decir, en vez de venir el sábado y coger todo eso y llevármelo a casa de Paco, pues esta misma semana, en un momento, cogerlo, llevárselo y decirle, Paco, lo siento, pero macho, te lo tienes que quedar aquí hasta el sábado, porque si no, no podemos grabar. Dos semanas de excepción. Lo normal es que cuando yo vuelvo a casa el 10 de marzo, lo normal es que el 11 tampoco haya ni daily ni sujétame el micro en abierto, porque ese día también estaré de mudanza. Pero bueno, yo creo que saldré adelante y que mi podcasting sobrevivirá a esta ardua prueba. Llevo ya algún tiempo experimentando con ChatGPT para generar las notas del podcast. Generar notas del podcast es una cosa que no me cuesta mucho porque ya tengo un sistema más o menos interiorizado, pero el resultado que obtengo suele ser siempre muy corto. Es decir, hablando de Milcar Daily, que es lo normal, mis notas del podcast son capítulo 2700 no sé cuánto, en el que te cuento lo que último que se rumorea sobre el próximo iPhone. A ver, no está mal. Pero me sabe a poco. Incluso sin ser yo un apóstol del SEO, que pienso que cada cosa que escribo va a atraer a mi web a miles de personas, estas notas que yo suelo escribir a mí se me quedan cortas. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues he decidido entrenar a ChatGPT para que escriba las notas de los podcasts al estilo del que yo lo hago, partiendo de la transcripción de los podcasts. Entonces, lo primero que he hecho ha sido crear un proyecto en ChatGPT, es como si fuera, digamos, una carpeta. Es un proyecto, es una zona donde tú puedes marcar tus propias normas, unas normas distintas a lo mejor a las que marcas en el resto de interacciones que tienes con ChatGPT. Y en un proyecto tú tienes varios chats, no solo uno, sino varios chats relacionados con ese proyecto, y luego tienes un espacio para subir archivos. Entonces, ¿cuál es mi idea? Mi idea es que yo a esa zona de archivos subo un archivo con la transcripción del podcast y le pido a ChatGPT que, partiendo de esa transcripción, me genere las notas. ¿Cómo he hecho esto? Pues lo que he hecho esto ha sido explicándoselo. Oye, mira, en este proyecto quiero que hagamos esto, ¿vale? Pues sí, pues estoy encantadísimo, esto es una grandísima idea, súbeme la transcripción que te hago las notas del podcast. Te sube la transcripción. Bueno, se la subo y solo por subírsela a la zona de archivos él no va a empezar a trabajar. Si se la subiera directamente al chat, sí. Pero yo se la subo a la zona de archivos. Y entonces le tengo que decir, acabo de subir al archivo una transcripción. Genérame las notas del podcast. Pero claro, si se lo dices así, estás perdido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tienes que pedirle algo. Por ejemplo, quiero que me genere las notas y que sean dos párrafos. Quiero que no use relleno. Quiero que no use superlativos. Vi un prompt de Bot News que era bastante, bastante interesante y básicamente era esto, ¿no? Dos párrafos concisos que hagan que la gente quiera escuchar el podcast. En fin, tú ahí tienes que ir definiendo cuál es tu estilo, ¿vale? Él te va a crear, de ese primer capítulo, te va a crear las notas. No, lo quiero más corto. No, lo quiero más informal. Lo quiero en primera persona, ¿no? Sí, que diga, en este capítulo yo te hablo, ¿no? Y vas creando ahí. Y además le vas diciendo, recuerda esto para los próximos trabajos, tal. Y él lo va actualizando todo eso. Entonces, cuando ya acabas y de ese primer capítulo piloto ya te has generado unas notas que son satisfactorias, le dices, voy a subir los documentos con las transcripciones al archivo del proyecto. Y luego vendré aquí y te diré, genera las notas del capítulo que acabo de subir. Y entonces tú lo haces siguiendo todas las instrucciones que te he dado, ¿de acuerdo? Sí, 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 estoy aquí para servirte como buena máquina que soy, etcétera, etcétera. Y funciona. También te digo, es posible que le tengas que recordar alguna instrucción en un futuro, pero por lo general en bien mandado. A mí lo que me ha pasado es lo siguiente. Yo le he dicho dentro de las cosas que le he dicho. Digo, mira, todas mis notas tienen esta estructura. Capítulo 2125 en el que te cuento no sé qué, no sé cuántas. Y ha dicho, ah, pues estupendo, pues así las hago. Eso formaba parte de todas las instrucciones que le he dado. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando ha empezado a generar notas, por ejemplo, en el capítulo de Milk Cardaily que se publica hoy, espérate, a ver si encuentro esto que lo tenía aquí porque iba a decirlo, es decir, yo me preparo bien las cosas, pero aquí se me han cruzado las ventanas y tal. Sí, en el capítulo de Milk Cardaily que se publica hoy, pese a que ya lo tengo entrenado, sin embargo, me ha hecho mal las notas. Es decir, me ha hecho una de las cosas que solía hacerme. Yo le he dicho que tiene que comenzar diciendo capítulo 235 en el que no sé qué, no sé cuántas. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Me dice eso, pero mete ahí el título del podcast. Es decir, para que te hagas una idea, el podcast que te digo, el Emil Cardelli de hoy, se habla de vuelta al organizador visual. Entonces, le he pedido que me genere las notas y sus notas son capítulo 2705 en el que hablo de mi regreso al organizador visual. Punto y aparte. Stage Manager es una funcionalidad de Apple, tal, tal, tal. Y yo le he dicho, que no hagas eso. Que lo hagas todo del tirón. Que no me pongas una primera frase y luego el resto. Tienes que decirme, capítulo 2075 en el que te hablo de mi regreso al organizador visual, también llamado Stage Manager, que es una funcionalidad de Apple. Y, ay, sí, sí, es verdad que me lo habías dicho. Es verdad, es verdad, es verdad. Vale, pues para la próxima a ver si se acuerda. Es decir, que hay cosas que a lo mejor pequeños ajustes que le tienes que ir recordando de vez en cuando, pero por lo normal está bien y funciona correctamente. Insisto, tú tienes que pulirle el estilo que tú quieres. O sea, no le pidas, dame las notas del podcast porque de primera va a ser decepcionante. Si a ti te gusta más o menos tu propio estilo y quieres conservarlo, tienes que decirle todas esas cosas, ¿vale? Incluso en un tono muy desenfadado, con bromas, tal, si ese es tu estilo de escribir las notas del podcast. Entonces, todo lo que tú quieras se lo vas diciendo y tienes que tener mucha paciencia en la primera vez. Y además todo el rato, lo has hecho muy bien, recuerda esto, estas instrucciones para la próxima vez. Y cuando ya lo tengas todo listo, insisto, entonces le dices, a partir de ahora voy a subir documentos con las transcripciones al archivo del proyecto y vendré aquí y te diré, y ahí ponle una frase. En mi caso es, genera las notas del capítulo que acabo de subir. Y entonces tú lo haces siguiendo todas las instrucciones que te he dado, ¿vale? Es decir, que quede bien claro para que tú cada vez que entres a este chat no tengas que crear una frase, o sea, pedirle las cosas de una forma distinta que puede dar lugar a que ella te responda o a él te responda de forma distinta. Esto es lo importante. La clave de todo esto no es ya solo el trabajo de depurar que te lo haga como a ti te gusta, que es un trabajo que tiene que hacer cada uno. Es que cuando esté todo listo, le tienes tú que decir la frase exacta que le vas a decir cada vez para que él genere el mismo estilo de respuesta. ¿Vale? Esto es importante. Yo estoy muy contento con este sistema. Las notas del capítulo de hoy también han sido generadas así. Es un reto porque es la primera vez que lo hago con Sujétame el Micro de esta forma. Porque claro, este estilo me funciona muy bien en el Milcar Daily, que hay un único tema. Ya no sé cómo va a funcionar con Sujétame el Micro, pero chicos, solo tienes que mirar en la aplicación de podcast y en las notas que te he puesto ahí y ver el resultado que he obtenido. Espero tus comentarios en Mastodon, @emilcar@emilcar.social o en la comunidad privada de Sujétame el Micro en Discord. Si quieres ir un paso más allá, si quieres más contenido, si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el Micro Premium entrando a sujetameelmicro.com. Un saludo y no olvides recomendar Sujétame el Micro, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.